de acuerdo.
Bueno, la existencia de documentación no solo importante, sino en abundancia sobre Canarias, en archivos de la península, es un hecho conocido y constatado por los historiadores. Sin embargo, no siempre las referencias a ellos son muy explícitas, salvo en lo que se refiere a colecciones o bloques concretos. Tales son, por ejemplo, los trabajos de Hueso Montón sobre los fondos canarios en la colección Salazar y Castro de la Academia de la Historia, o los de Solano Pérez Lila en su inventario del Museo de Canarias en el Archivo Histórico Nacional y en el de India, o bien el de Remedio Contreras Miguel sobre los fondos que existen en la Academia de la Historia y su propósito de hacer una guía de los mismos. Esto en cuanto se refiere a Madrid, puesto que los fondos de Sevilla son más conocidos gracias a la continuada y meritoria labor del doctor Morales Padrón, canario de nacimiento, sevillano de docencia, yo diría que también un poco ya de corazón. La utilidad de este trabajo pues no necesita ser señalada. Es el punto de partida para cualquier tipo de investigación histórica. Por ello, al invitarme a participar en el cuarto coloquio de Historia Canaria Americana, pensé que mi aportación podría ser en este sentido: comenzar lo que con el tiempo podría constituir una guía de fuentes canarias en Madrid, comenzando por el Archivo Histórico Nacional. En las circunstancias de ser en ese momento yo madrileña de docencia, unos años antes lo había sido en La Laguna, aunque sevillana de nacimiento, me facilitaron la formación de un pequeño equipo con 3 alumnos canarios que estudian en la Universidad Autónoma de Madrid, alumnos míos, los señores Manuel Francisco Lorenzo Rodríguez de la Isla de La Palma, el señor Francisco Quintana Navarro, aquí presente, de Las Palmas, la señorita Cristina Vallejo Junco, también de Las Palmas. A este equipo tuvo que añadirse por necesidad de mano de obra, diría yo, un sobrino mío, estudiante en Sevilla, sobre todo para ordenar el material, que era mucho. Por tanto, esta comunicación no es mía solo, sino es fruto de trabajo de equipo y consiste esencialmente en un acopio de fuentes que se puede continuar en un futuro, será contar con algún apoyo económico de instituciones canarias, porque creo que merece la pena. La abundancia de documentación canaria varía en este archivo histórico de una a otra secciones del mismo. Asimismo, los instrumentos para la consulta y localización de estos fondos. Mientras que en algunas hay índices e inventarios publicados, a veces inéditos, pero accesibles al investigador, hechos incluso con criterios geográficos, tal es el caso de la sección clero, en otras apenas podemos utilizar unos libros de matrícula de expedientes hechos pues el siglo pasado, que no siempre recogen, mejor dicho, lo que recogen no siempre se ha conservado. Es decir, hay que hacer una segunda consulta directa a los legajos, porque las referencias canarias son muchas, pero hay algunas que sospechamos que han desaparecido del legajo. Esto es particularmente claro en la sesión octava de Consejo Suprimido, que recoge exactamente eso, los fondos de los consejos, entre ellos el Consejo de Castilla. En estas sesiones a veces hay una especie de índice en papeleta que el personal facultativo del Archivo Histórico Nacional nos ha permitido consultar, y desde aquí debo agradecer a este personal que siempre ha atendido a nuestras consultas la ha resuelto la mayoría de las veces, y cuando no, por lo menos ha puesto a nuestro alcance estos medios de trabajo de ellos a la disposición. Creo que en este sentido debe estar agradecida Canarias a las facilidades que se nos ha dado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. De algunas instituciones se impone la consulta directa de los legajos. Ahora bien, yo debo confesar honradamente que de momento esta primera búsqueda se ha hecho donde hay catálogo o inventario publicado, buscando lo canario, que no siempre está separado, sino que está mezclado en todo. Donde hay unos inventarios manuscritos, caso de la sesión consejo, los libros de matrícula, obviamente a ellos. Y todavía en muy pocas secciones nos hemos metido directamente a los legados, porque la documentación es mucha y creo que la primera cala es a ver lo que hay y luego ver si efectivamente existe. De lo expuesto se deduce que la recopilación de material lleva distinto ritmo según existan instrumentos para su consulta o no, y el criterio con el que se han hecho estos instrumentos. Porque, por ejemplo, en la sección segunda de órdenes militares, donde no nos hemos asomado, el criterio utilizado suele ser el criterio alfabético de apellidos. Y ya diré por qué hemos aplazado la consulta en esta sección. A mí hay unos apellidos canarios que me suenan, otros no. Pero, de momento, en la sección 2, órdenes militares, no me entra. Sin perjuicio de ofrecer la relación documental y que esto se vaya publicando bien como una guía cuando esté terminado del todo, o bien avanzando tal vez en el anuario de estudios atlánticos, las respectivas secciones del Histórico Nacional, vamos a ver qué es lo que se ha hecho y qué es lo que aportamos y qué tipo de documentación hemos encontrado. Respecto a la bibliografía del catálogos, inventarios, índices, etcétera, de cada sección, remitimos a la guía del Archivo Histórico Nacional de Sánchez Delta, aunque ya está un poco anticuado, hay algunos catálogos más, pero puede ser un punto de partida. Vamos a ver ahora por secciones. Primera sección es la llamada sección de clero secular y regular. Está constituida por archivos de monasterios, iglesias, parroquiales, catedrales, colegiatas, oratorios, cofradías, etc. Pasaron al Archivo Histórico Nacional en virtud de las leyes de desamortización del siglo XIX y allí se encuentran catalogadas en cuatro grandes bloques. Pergaminos, que abarcan unos 2.400 y pico legajos, papeles, más de 8.000, libros, casi 19.000, falta uno, 18.999 libros manuscritos, y la colección jesuita, que en cierto modo tiene autonomía dentro de la sección. La jesuita pues son 962 legajos y 790. Las tres primeras series se ordenan por procedencia geográfica, por tanto es aquella sección donde más fácilmente se localiza lo canario. Se indica la provincia, el lugar y el convento. Se hayan publicado los inventarios de los pergaminos y de los papeles. Y manuscrito, inventario de libros. También la sección de jesuita tiene el correspondiente catálogo. La importancia de esta documentación, sobre todo, es fundamental, yo digo, para la historia económica de la isla, puesto que en estos archivos de los conventos encontramos datos relativos a tributos, protocolos, propiedades, gastos de la comunidad, luego datos sobre la fundación de algunos conventos, ordenanzas en algunas cofradías, etcétera. Yo digo, la ordenación que hemos respetado, en cierto modo, salvo alguna alteración de agüimes que me pareció hormigua, que aparecía no sé donde no era, es la de los legajos. No hay en pergaminos, no hay ningún dato, ningún documento relativo a Canarias. Por tanto, nos limitamos a papeles, a libros y a la colección de suyo. El resultado de esta localización de Santos Canales, la decisión clero arroja un total de 152 legajos de papeles relativos a Canarios, 281 libros y en los legajos de jesuita 33 documentos. Casi todo, ya digo, son interesantes desde el punto de vista no solo de la historia religiosa, tal vez también de la cultural, porque puede haber inventarios de bienes, incluso de biblioteca, aunque los inventarios de biblioteca de muchos de estos conventos que se amortizaron están en la misión consejo de, relativos a pueblos de Canarias. He tenido ocasión, estos no vienen aún aquí, pero están perfectamente en unos cuantos legajos que recogen inventarios de propiedades y biblioteca de conventos y colegios de Canarias. La segunda opción, órdenes militares, se recogen los archivos de las órdenes generales de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, así como las de diversos conventos, priorados, colegiatas. Su carácter y su importancia es similar a la de la cuestión clero. Pero pasó también al poder del Estado en virtud de las mismas circunstancias, leyes de amortización, y la ordenación es por lugares geográficos donde no aparece Canarias. Sin embargo, se han separado los expedientes relativos a pruebas de nobleza de los caballeros de estas órdenes. Y ahí estamos seguros que habrá muchos canarios. Pero al estar ordenados por apellido, hemos pensado en aplazar su consulta, porque oímos, fue de pasada, en una de estas crónicas que nos da la televisión de tipo cultural, que hay la aparición de un libro sobre el linaje canario. Y en ese caso, creo que esto podría facilitarnos mucho la consulta, desde el punto de lo conocéis, no sé, la consulta por apellido dentro de estas relaciones de expedientes, información de nobleza de los caballeros de la Orden. La sesión de Estado es otra de las que también hemos sacado y obtenido bastante. Los fondos de la sesión Estado, la tercera del Archivo Histórico Nacional, proceden de la Secretaría de Despacho de Estado desde 1833, Ministerio de Estado, y hoy de Relaciones Exteriores. Estas sucesivas denominaciones dan la clave del contenido de esta documentación. Está formada por casi 9.000 legajos, hoy que estamos en la época de la cuantitotremia o cosas por el estilo, y 1.029 libros. Corresponden de los siglos XVII a XIX. Fundamentalmente se refieren a relaciones exteriores de España: guerra, pases, alianzas. Ahora bien, el papel de avanzada que tiene Canarias hace que encontremos bastante documentación relativa a ella en esta sesión de Estado. Hay catálogos de algunos de los bloques de esta documentación, por ejemplo, los de la Guerra de Sucesión, Guerra de Independencia, las órdenes civiles de Carlos III, de damas nobles de María Luisa, Isabel la Católica, San Juan de Jerusalén. De la de Carlos III también hemos extraído la documentación relativa a Canarias, y se puede aplicar un poco lo respecto a estas órdenes, expedientes de caballeros de estas órdenes, lo mismo que a las órdenes militares. Pero dentro de este bloque y de esta sesión es particularmente importante la documentación relativa al comercio exterior e interior. Comercio exterior e interior de la ciudad. La mayor parte, por lo menos según consta en el índice, pues se encuentra en los legajos, no en los libros. Solamente según el inventario existente en el archivo hay un libro, el 351, Real Despacho Contendiendo Merced en España, Ejército de Extremadura, África y Canarias. Concretamente lo de Canarias no abarca más que de 1650 al 51 y son 3, 7, 11 documentos en este libro. Ahora bien, en los legajos la documentación es mucho más abundante. Abundante y variada, desde un documento en que se anuncia el reconocimiento por parte de Canarias de la Junta Suprema del Reino durante la Guerra de Independencia, a otro, por ejemplo, expediente de 1830 relativo a la conveniencia de restablecer la Universidad de San Fernando de la ciudad de La Laguna, o 1741, estado de las últimas revistas hechas a las tropas de Tenerife, duplicado de una carta del ingeniero sobre batería y fortificaciones de la isla. Incluso, cosa curiosa, aportación de Canarias, humana de Canarias, a las guerras europeas. 1694, negociación del conde de Erill, gobernador de Canarias, sobre la leva de 1000 hombres hechas en Canarias para Flandes. Otras simplemente noticias curiosas, por ejemplo, lo ocurrido en Canarias con el temblor de tierra que se sintió con estrago en España en 1755, porque es el famoso terremoto de Lisboa, hay una relación también allá. Particularmente importante, particular importancia reviste el legajo 569, donde se habla de la expedición de los ingleses contra la isla de Tenerife, 1797, oficio y testimonio del ejecutado por el cabildo de la ciudad. Documentación bastante amplia sobre el conde de la Gomera, relativo al título, incluso un árbol genealógico. Y algunos simplemente de tipo casi anecdótico, por ejemplo, 1695, sobre la vida y muerte de la madre Catalina de San Mateo, lega del convento de San Bernardino de las Palmas. Viene una biografía de esta monja, que es un encanto desde que era pequeñita, los milagros que hace. Y ya desde el punto de vista estrictamente económico o económico-social, me parece muy interesante un documento de 1800, legajo 2939, sobre el donativo y préstamo patriótico suscrito por individuos del fuero de guerra de las Islas de Canarias, con una relación pormenorizada del donativo. Fijaros que son todos temas en relación con política exterior, guerras, patria, pero recayendo plenamente dentro de Canarias. La sesión cuarta, que te juro, es otra de las que quedan por ver a fondo, posiblemente con los demás. Su documentación procede del Archivo General de la Deuda y abarca de los siglos XV a XIX, aunque hay algunos pergaminos del siglo XIV. Los juros, pues, tienen su origen en préstamos hechos por los particulares al Estado, una especie a modo de inversión de capital por el cual han de percibir los correspondientes intereses. Como garantía del préstamo y para el pago de los intereses, el Estado asigna determinadas rentas reales para el pago de estos deudas. Es una documentación importantísima, no solo para la historia económica y fiscal, sino también social, pues se consignan datos sobre los poseedores de los juros. Aunque existe un inventario general manuscrito, tal vez sea una de las regiones donde más difícil es la localización de fondos carreros. En la mayoría de los casos hay que ir directamente a los regajos, y los regajos son más de 2.013 litros. Algunos no interesan, pero... Bueno, 2.000 descartados, muchos que no corresponden a Canarias. Pero lo que sí hemos podido comprobar en el legajo 1754, un bloque de documentos de unos 250 folios relativos a la renta de almojarifajo del 6% y horchilla de Canarias consignada para el pago de impuestos. Unos puros en las propias islas, otros en la península. Se refieren a los siglos desde el siglo XVII al XIX. Es el único bloque, pero yo digo que la sección juro está prácticamente sin decir. En cuanto a la sección universidades, de la cual antes se habla esta mañana, también está formada por los archivos de la Universidad de Alcalá de Henares y sus colegios mayores y menores, los de la Universidad de Sigüenza y su colegio de San Antonio de Portaceli, el del Seminario de Nobles de Madrid, Universidad Central, heredera de la Complutense, hoy se vuelve a llevar Complutense, y diversas facultades de ella, e incluso del Instituto Cardenal Tito de Madrid. Son en conjunto más de 3.000 legajos, unos 1.400 y pico de libros, y la documentación canaria pues está representada fundamentalmente por expedientes relativos a canarios que cursaron estudios allí, como lo que hemos visto esta mañana, que lo cursaron allí. En este fondo lo único que hemos utilizado es un índice publicado de los colegiales de Alcalá y Sigüenza, donde se reúne casi un centenar de referencias a canarios. La mayor parte de esas referencias aluden a la toma de posición del manto Ibeca. Se encuentran en total repartidas en unos 32 libros y 4 legajos, y ofrecen la peculiaridad de que la mayor parte de estos canarios se vinculan al Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüenza y a la Academia de Santa María de Regla de Alcalá. Ambos centros donde una de las condiciones de vida para ser becario es tener pocos recursos. En el caso de San Antonio de Portaceli, renta no superior a 200 ducados al año. Y en el de Santa María de Regla de Alcalá, menos de 100 ducados al año. También hay algunos canarios en el Colegio de San Jerónimo de Teólogos Trilingües de Alcalá, e incluso uno de estos canarios, el lagunero don Pedro Machado o González Machado, aparece de las dos maneras, llega a ser rector del mismo. En menor número aparecen los canarios en la Academia de Santa Catalina, San José, San Justo y en la Academia de Leyes. La recapitulación, ya digo, en esta sección de universidades se ha limitado sencillamente a los datos que ofrece este índice y que los he recogido aquí en una sección que era como anexo. Sección sexta, sigilografía. Hay un amplio catálogo impreso de sellos donde al parecer hay dos referencias a Canarias. De la autenticidad de la primera dudo, consultado yo con el profesor Pedro. El primer sello que se dice que es de Canarias es de una fecha tan temprana como 1310. Es un sello de cera verde sobre masa de cera oscura con una sola impronta. Bajo un arco que ocupa casi todo el campo del sello, aparece de pie un prelado revestido de pontifical, bendiciendo con la mano derecha, sosteniendo el báculo con la izquierda. En la parte inferior hay una pequeña figura delante, y la leyenda del borde del sello dice: Pascal Dei Gratia, Canensi Episcopo. No sé si en esta fecha, me parece muy temprano. A mí me llamó la atención, pero tengan en cuenta que yo no soy experta en historia canaria. y lo recogí porque así lo pone el catálogo, pero no estaba convencido de que fuera. El segundo sí, el segundo ya es un sello del francés de Tenerife y de 1707. En cuanto a la sección de Inquisición, la mayor parte de estos fondos de Inquisición pasaron a Canarias, pero no obstante, en el Histórico Nacional sigue habiendo fondos de Inquisición. Concretamente, hemos utilizado dos catálogos publicados. Uno de alegaciones fiscales, o sea, habla de causas de fe, de pleito, de censuras de libro, y otro de informaciones genealógicas de miembros del aspirantes a miembros del Santo Oficio canario. En cuanto a las informaciones de genealógica, son 166 de canarios que aspiraron a cargo del Santo Oficio. Corresponden a unos 106 legajos en total. Y en cuanto a lo de alegaciones fiscales, pues la verdad es que no me lo he contado, porque estaba sin pasar cuando hice esa ponencia. Pero en fin, aquí están, me parece que son como 6 folios de referencia a otros tantos pleitos, causas de fe, que además son muy curiosos algunas de ellas, buena parte de la consabida proposiciones herética, solicitaciones, etcétera. Hay un delito que se repite con alguna frecuencia, que es el de bigamia, procesado por la Inquisición por bigamia. Sin embargo, yo creo que la mayor labor que hemos realizado en este equipo ha sido en la correspondiente a la sesión Consejo Supremo. Consejo incluye Consejo de Castilla, Aragón, Hacienda, Posada e India. Un total de 53.000 legajos están ahí esperando que quieran investigar sobre ellos. Y 2.600 prácticamente abarca todos los aspectos de la historia interna de España en la Edad Moderna. Desde la administración a la economía, desde las obras públicas a la cultura, pasando por la sociedad, relaciones con la iglesia, relaciones entre autoridades. Yo diría que es el de fondo de mayor interés para Canarias, por su abundancia. La documentación se clasifica con una ordenación por materias generales y dentro de esta por un cierto orden alfabético. Dado el volumen de la documentación, aquí hay los libros de matrícula para uno legajo y para otro ni siquiera es. Tal vez sea en esta sección donde mayor hemos tenido. Se han consultado 34 de estos libros de matrícula que recogen la recopilación de los datos relativos a Canarias, en primer lugar del legajo 1 al 4.300 más o menos. Sala de gobierno, es decir, cuestiones de gobierno. Después, de los legajos 4.407 a 4.742, es decir, algo más de 300 legajos, consultas de gracia, consiguiendo gracias mercedes curiosísimas, desde poner a lo mejor en explotación una patente para una máquina para labrar la tierra, pero eso me parece que no se refiere, sería Canarias, sino un pueblito andaluz. Y después, otro paralelo a esta, que son los legajos 5.918 a 6.123, consultas de oficio. Esto está en una documentación más uniforme, nombramiento de algún cargo, que se le pague en los gastos de traslado, etcétera, etcétera. También se ha hecho un bloque pequeño, 25 legajos, que contiene expedientes consultivos antiguos. Yo calculo que las referencias recogidas en estos libros de matrícula relativas a Canarias le basta con crece el millar. porque he traído quizá pasada la tercera parte de lo que hay visto. Y esto coge, parece que son casi 300 los que están aquí en el hotel. Tipo de esto, pues, desde la residencia tomada por don Jerónimo de Villanueva, corregidor electo de Tenerife, a su antecesor don Francisco Peñuela y demás ministros oficiales, hasta los autos de la visita, esto de 1749, los autos de la visita hecha a las islas de Canarias por el corregidor de la isla. Esto en cuanto a tema de en bloque, pasando por la fundación de los belemitas en la isla de Tenerife, creación de una sociedad económica de amigos del país en la ciudad de Las Palmas, capital de la isla de Gran Canaria, y otra en la villa de La Gomera. Otra, una cosa mucho más prosaica, José Vito, regidor de la isla de Tenerife, sobre que se le abonen los salarios de vengado. Desde el año 1741, sin embargo, de vivir en la villa de La Batalla. Otro muy interesante, 1782, diputado de la isla de Canarias, sobre la escasez de grano que experimenta dicha isla. Calamidades, por ejemplo, 1785, representación del regente de la Audiencia de Canarias, sobre haber llegado a varios parajes de la costa de aquella isla porción de langosta berberisca y diligencia hecha para su extinción. Otra, expediente formado con motivo de haberse fugado del convento de Santa Clara de Canarias y refugiado en la iglesia de capital de aquella ciudad, San Antonio de San Vicente, y lo ocurrido con este motivo. Ya digo que aquí la documentación abarca todo lo este. Algunas relaciones aquí sobre un médico, el síndico personero de la ciudad de Canarias, sobre la providencia tomada contra él por la audiencia, multándole con 10 ducados, en el expediente que seguía sobre el método que tenía de curar el médico don Pedro Magni, cuyo expediente dímano de providencia del consejo. Expediente sobre la construcción de la iglesia catedral de Canarias. Licencia para tratarse con el distintivo de don. Diego Antonio de Mesa, coronel del regimiento de milicias provinciales de Guimar, en la isla de Tenerife, sobre que en atención a su servicio se le concedió 100 fanegas de tierra. Termina en segunda parte. El ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz, sobre la usurpación de algunos vecinos particulares, han hecho en el término de las cuevas de aquella jurisdicción y el retardo que sufren los negocios en la Audiencia de Canarias. Sobre que se conceda a los vecinos y labradores de las Islas Canarias el tanteo en el arrendamiento de tierra. Los individuos de la capilla de música de la Catedral de Canarias, sobre aprobación de las ordenanzas de su gobierno. Como veréis, hay de todo. Ahora bien, la tarea por hacer es mucha. Sin embargo, por el resultado obtenido en apenas unos meses, con un equipo de apenas 5 personas, que creemos que, en fin, merece la pena continuar, tenemos la esperanza de que esto se retransmita. Como toda tarea de recopilación, ella en sí es más útil a los demás que a los mismos que la realizan. Pero todo historiador tiene que defender en algún momento de estos instrumentos de consulta si se quiere avanzar en la investigación histórica. Respecto a las restantes secciones del Archivo Histórico Nacional, Códices y Cartularios, Ultramar, Osuna y diversos, aún no hemos comenzado a investigarlos, pero no dudamos que contendrán fondos interesantes sobre Canarias, sobre todo en la sección de Ultramar, dada la vinculación que ha habido siempre entre el viejo y el nuevo mundo a través de la ciudad.